Hoy hablaré de las novedades del 2007. Apple, Intel, Microsoft, lo de siempre para no perder la costumbre. Todo esto y más enseguida.
Esto es El Show de Lobos.
Hola, ¿qué tal? Les habla Alejandro Lobos y quiero anunciar que este es el primer capítulo de la segunda temporada del show. Yo sé que la etapa de descanso que me di fue más bien algo larga, pero el trabajo no me permitió mantener el podcast durante todo este tiempo. Al parecer ahora ya podré continuar con él y espero no tener que interrumpirlo nuevamente. Y ahora las noticias. En lo que va de 2007 se han hecho muchos anuncios, entre los que destacan primero que nada el iPhone de Apple y la Mac Pro de 8 corazas, o como la bautizaron los de Intel y los de Apple, 8-Core Mac Pro. En los últimos días, Intel lanzó una actualización a su plataforma Centrino, que lo único que implica es un bus de datos un poco más rápido que la iteración anterior. Antes era de 667 MHz y ahora es de 800 MHz, lo que quiere decir que los datos entre la memoria RAM, el disco duro y el procesador se mueven un poquito más rápido, y las nuevas velocidades que van desde el Core 2 Duo de 1.4 GHz hasta el de 2.4 GHz. Como siempre que sale algo nuevo, Intel alega que este nuevo sistema que llamaban Santa Rosa gasta menos pila que la versión anterior, corre más rápido, se calienta menos, etc. Pero se sabe que todo esto es tan marginal que cae en lo subjetivo. Además, incluyen una actualización al sistema de gráficos que ahora es compatible con DirectX 10, que es importante para correr los juegos más recientes de Windows hechos por Microsoft en todo su esplendor. Otra novedad es que Apple refrescó su línea de MacBooks. Ahora son de 2 y 2 16 GHz. Traen 1 GB de RAM y la negra trae 160 GB de disco duro. Todas traen 1 GB de RAM en dos DIMMs de 512 MB. La MacBook blanca, más cara, y la negra traen quemador dual layer de DVD y todas traen Wi-Fi 802.11n Draft. Y al ser combinado con un AirPort Extreme de los nuevos, permite tener mucho mejor recepción de señal y mayor alcance y mayor rango y mayor velocidad y por ende mayor felicidad. Además incluye Bluetooth y todas las amenidades. Por $22,000 por una MacBook negra, se obtiene una excelente maquinota poderosa, que puede durar varios años y es perfectamente compatible con Windows Vista para quien le interese. Hablando de Windows Vista, quizá habrá algunos que lo han visto, otros que no lo han visto, otros que tengan Windows Vista pero quizá no han tenido la oportunidad de comparar sus puntos de vista sobre Vista. ¿Cuántas veces he dicho Vista? Todo mundo habla de Vista en internet. Unos dicen que es infinitamente mejor que Windows XP, otros dicen que es pura basura. En fin, mi opinión es la siguiente. 1. Windows Vista es mejor que Windows XP. Punto. Aunque hay que decir que Windows XP es el peor sistema operativo que ha existido después del Atari TOS o Treadmill Operating System, como se dice que lo conocían también, ese de las Atari ST 520 y 1040 que vendían en la Comercial Mexicana por ahí de 1990-1991. Era una auténtica basura y Windows XP cae casi tan bajo como este. 2. No es rápido. Nada rápido. De hecho, es un ladrillo para cualquier máquina, y todo debido a las operaciones de disco. Cada vez que uno tira algo a la basura, en vez de solo hacerlo, parece que realiza todo un ritual con una parsimonia insoportable. Y lo mismo cuando se mueve un archivo de un lado a otro. No hablemos de copiar un archivo a un disco duro externo o a una llavecita USB. Uf, y uno esperaría que una laptop Pentium 4 con 512 MB en RAM y disco duro de 4200 RPM fuera lento. Pero cuando pasa lo mismo en una laptop Core Duo, de 2 GHz con disco duro serial ATA y 1 GB en RAM, y peor aún, en un Intel Xeon Dual Core con discos duros SATA 300 y 4 GB en RAM, uno se empieza a preocupar mucho. Y esto es en pruebas hechas por mí. En internet se lo están comiendo vivo por esta situación. Hace recordar los tiempos en que los archivos se copiaban entre disquets, así de mal está, y Microsoft no sabe cómo remediarlo. 3. El soporte de hardware es infinitamente mejor que en XP, casi tan bueno como en OS X. Y me refiero al repositorio de drivers de Microsoft. Si uno conecta algo que Windows Vista no reconoce, de inmediato se conecta a Microsoft y baja el driver. Sí, Microsoft es un repositorio de drivers, lo cual debió de haber sucedido desde que Microsoft pretende que Plug and Play existe. La cuestión es que funciona y bastante bien. 4. Se ve bonito. Es definitivamente menos vergonzoso usarlo que Windows XP al no tener esa interfase de Fisher-Price. 5. Es más estable. Detecta muy bien cuando se traba un proceso y pide de inmediato al usuario permiso para reventarlo. Y si se trata del Windows Explorer, así como el OS X, lo reinicia para no quedarse en blanco como pasaba con Windows XP cuando se caía Windows Explorer. 6. Los juegos corren mejor en la misma máquina con Windows Vista que con Windows XP, lo cual dice que si se le da uso al DirectX 9, se obtiene mejor rendimiento con Vista. 7. Dejando de lado todos los plagios al OS X que son más que obvios, es un sistema más útil que el anterior, aunque siento que para haber pasado 5 años es poco lo que ofrece Vista. 8. Por último, pero lo más importante, el mentado User Account Control. Es una pesadilla. Lo primero que he hecho al terminar de instalar Vista es apagarlo. El Windows Vista es inutilizable con el Account Control encendido. No se pueden instalar programas, todo el tiempo está interfiriendo con lo que uno hace y en general es tan molesto como el cuento de Pedro y el Lobo, en el que Pedro gritaba ¡Lobo, Lobo! Sin haber ningún lobo en los alrededores. Y cuando sí hubo lobo, ni quien pelara y le terminaron comiendo sus ovejas. Lo mismo pasa con el Account Control, ya que como todo el tiempo está encima de uno, uno se acostumbra a picar OK con tan solo sentir que se deja venir. Y uno deja de leer lo que dice. Cuando llegue el día que le pregunte si uno está de acuerdo con la instalación de tal o cual virus, data miner, spyware, etc., uno no va a pelar y terminará picando OK antes de haber leído sobre el asunto, dejando al usuario en las mismas que cuando usaba Windows XP. Por lo tanto, yo recomiendo, y esto es definitivo, que si uno no tiene problemas con XP por el momento, que no hay que actualizarse, ya que aunque por una parte Vista sí funciona mejor que XP, por otra funciona mucho peor, y usando Windows Vista a veces dan ganas de reinstalar XP, que se siente mucho más rápido en el uso día a día. Por lo tanto, quien esté en paz con XP por el momento, no meta Vista. Incluso, no conviene por ahora comprar computadoras nuevas, ya que si vienen con Vista se sienten súper lentas. Mejor hay que esperar a que Microsoft arregle el asunto de las operaciones de disco si es que puede y luego vemos. A todo esto, Vista funciona maravilloso en la MacBook Pro. Bueno, maravilloso como funcionaría en cualquier máquina nuevecita con Windows Vista preinstalado de fábrica, pero no más. Es tan lento y latoso como lo relaté anteriormente, y es cierto, se juega mejor que con XP, pero hasta ahí. Y a pesar de haber hecho el esfuerzo de usarlo como sistema de base en la máquina en vez de OS X, no pude. El OS X es infinitamente más rápido en el mismo hardware que Vista. Está más optimizado en general, y no me refiero a ninguna máquina en específico, Mac u otra, sino del hecho que la base del OS X se ha ido refinando por 5 años y que mientras que la versión 10.0 era una pesadilla de lentitud, la 10.2 Jaguar se hizo más rápida, el 10.3 Panther más rápida y el 10.4 Tiger todavía más, y eso en la misma computadora. Pongo el ejemplo de una Power Macintosh G3 Beige que tengo, que tuvo todos los sistemas operativos y que hoy con Tiger se mueve mucho más rápido que como se movía con Jaguar. Habría que esperar a lo mejor al Windows Vista Service Pack 1 o incluso 2 para ver si realmente puede ser un poquito más rápido, pero de momento las quejas al respecto son generalizadas. En otras novedades, el sitio de internet Engadget dio los resultados de sus premios Engadget 2006, entre los que destacan el gadget del año, en el que coinciden los editores y los lectores, que es el Nintendo Wii. Tengo que reconocerlo, cuando vi el Wii me encantó, y era tanta la efusividad con la que le conté a mi esposa el asunto que fuimos de inmediato a comprar uno. Lo comenzamos a jugar y obviamente a ella le fascinó igual que a mí, al punto que fuimos al poco tiempo a comprar el paquete que es el segundo control con el juego Wii Play, y qué decir del billar, es increíble. No puedo olvidar que el Wii Sports, que es uno de los mejores juegos que he jugado en mi vida, el hecho de interactuar con el aparato como lo hace el Wii es de dejar a cualquiera con la boca abierta. La manera como se juega al boliche, el béisbol, el golf, el tenis, no. Quien tenga dudas, más vale que lo juegue 5 minutos, que es lo que basta para convencerse de correr a comprar uno. El peor gadget del año según los lectores, el Microsoft Zoom. Según los editores, las baterías de Sony que explotan. Respecto al Zoom, ¿qué puedo comentar? Es de Microsoft. Ya Microsoft tiene ese karma que no se puede quitar. La gente lo ve como negativo, como pasé. Lo relaciona al enojo, a la molestia, a la frustración, a la acidez estomacal. No sé, es evidente porque ha sido un rotundo y absoluto fracaso y no es para menos. Después de la experiencia tan nefasta que ha sido para los usuarios lidiar con productos por los últimos 5 años, la gente prefiere irse con lo que tiene todo el mundo y ese ya sabemos cómo se llama. Respecto a las baterías de Sony, yo fui víctima 2 veces de fallas en las baterías y las 2 veces me la cambió Apple, obviamente baterías fabricadas por Sony. Además están los incontables casos de Dell, HP y muchos otros fabricantes, incluida la propia Sony, que tuvieron que reponer baterías hinchadas que no cargaban y que en casos de negligencia por parte de los usuarios muchas hicieron explotar computador y todo. Y hasta en YouTube había videos de aquellos sucesos, tan así que varias aerolíneas prohibieron subir con uno la laptop para no jugar a la ruleta rusa con la seguridad. El gadget más anticipado de 2007 según los lectores, el iPhone. Según los editores, Windows Vista. Yo me voy por el iPhone porque mientras que Vista se esperaba desde 2003, el iPhone se espera casi desde que entró de nuevo Steve Jobs a dirigir a Apple. El celular del año por decisión unánime, Sony Ericsson K800. El sucesor del K790, línea de celulares Cybershot, que en su punto fuerte a diferencia de los Walkman, que es la música, en estos son las cámaras fotográficas. Déjenme decirles algo. Yo como usuario de Mac, Los únicos teléfonos que puedo recomendar como los más amigables para este sistema son los Sony Ericsson, ya que son casi los únicos que pueden hacer todas las gracias que se supone que pueden hacer con el OS X y un celular, que son muchísimas. La computadora de escritorio por decisión unánime, la Mac Pro de Apple. ¿Qué decir de la Mac Pro? 8 cores es la forma como tiene de poder expandir discos duros, 4 sin cables, etc. Ya es, luego lo comentaremos. La consola de juegos del año, por decisión unánime, el Nintendo Wii. Lo mismo. Es obvio que el 1-2 que le dio Nintendo a Sony y a Microsoft con la supuesta consola de segunda que vendían, sencillamente los de Nintendo fueron más inteligentes, ya que en vez de competir con un producto caro ofreciendo gráficas mejoradas, pero siempre lo mismo, pensaron más allá y sacaron un producto que revoluciona la forma de interactuar con la consola. El simple hecho de no depender de los botones para poder jugar un juego ya es revolucionario, y no depender de un joystick es único, ya que es por primera vez un paso hacia adelante en esto de la realidad virtual. Y lo mejor de todo es la simpleza con la que se opera el sistema, que hasta mi abuelita lo entendería, si no a la primera, a la segunda. Y para comprobarlo, hay noticias en la red que indican que los asilos, el boliche ha sido la sensación entre los viejitos. La computadora del año, por los lectores, la Sony UX280. Por los editores, el Sony Reader PRS500. Del Sony Reader no tengo idea, siendo franco, pero de la UX280 o 380 sí les puedo platicar. Es una laptop total y completa, pero que cabe en la mano. Tiene 40 GB de disco duro, 1 GB en RAM, Wi-Fi, Bluetooth, Windows Vista Business, teclado QWERTY completo con iluminación como la MacBook Pro, salida a la tele, VGA, etcétera. Y una resolución de 1024x600, si mal no recuerdo. El problema de esta máquina es que el disco duro es muy chiquito físicamente y por lo tanto es lentito. Y lo peor de todo es que la pantalla, que es de solo 4.5 pulgadas, es tan chiquitita que mantener la vista fija en ella por más de 2 minutos es una jaqueca garantizada. Eso es lo que yo diría que me evitaría comprarla si anduviera buscando algo así. Yo me inclino mucho más por la serie TX, que es muy chiquita, que por cierto ya anunciaron que viene la TZ. La pantalla de estas es de 11 pulgadas y sí se puede escribir en ella como en cualquier laptop, y no como en la UX, que es como escribir en un BlackBerry o en un Palm Trio. Pero está chida, como dirían algunos de mis compadres. Hubieron otras categorías, pero francamente no tengo interés de tratarlas, puesto que se sale de mi campo de operación. Entre ellas está el mejor monitor, el mejor GPS, la mejor televisión de alta definición, el mejor robot, la mejor tablet PC, cosas así. Pasando a otra cosa, ¿alguien ha oído sobre la expresión me? Así como, meh. Resulta que dicho sonido gutural tampoco entusiasta está por hacer incursión en el diccionario que los estadounidenses toman como oficial, equivalente al de la Real Academia de la Lengua Española, que se llama el Oxford Dictionary, que incluso se distribuye gratuitamente con el OS X. Pues sí, ya es casi oficial. Ahora es muy común leer esta palabra en la red y por su naturaleza yo creo que puede ser aplicable en todos los idiomas. ¿Qué tal estuvo la película? ¿Te gustó? El solo sonido de la palabra describe perfectamente su significado y es lo que me llama la atención de ella. ¿Cómo una palabra tan corta y sin significado aparente puede entregar tal cantidad de información? Yo pregunto qué tal estuvo la película y alguien me contesta eso. Entiendo que estuvo super X, que no vale la pena verla, está aburrida, no me gustó, etc. Es como cuando alguien te explica cómo sacar la raíz cuadrada de una hectárea y tú contestas, ¡ah! Lo que quiere decir, no entendí ni un cacahuate de cómo hiciste la operación y no me importa un comino, así que por favor no me lo vuelves a explicar, ¿ok? Algo de lo que vendrá la próxima semana es hablar un poquito sobre el iPhone, lo que se espera para el Worldwide Developers Conference de Apple, el asunto del Twitter y del Facebook y mucho más. Recuerden que pueden mandar todos sus comentarios, quejas y sugerencias al correo electrónico del Show del Lobos, que es elshowdellobos@gmail.com. En fin, esto fue todo por ahora y los espero en el próximo episodio del Show del Lobos. Pásenla bien.
Esto fue el Show del Lobos.